Muy bien, qué tema, ¿no? Que conversamos, qué video fuerte ese. Les recomiendo que lo vean, dura una hora, lo pueden ver en internet. Es muy interesante la historia de Albert Espinosa, un hombre muy interesante con una vida muy interesante. Y enfrentar situaciones difíciles en la vida es algo que la vida nos va a proponer periódicamente. O sea, periódicamente vamos a tener que afrontar situaciones complicadas, difíciles. Hay que tomar decisiones de vez en cuando difíciles. Me puse a preguntar, ¿no? ¿Cada cuánto vos crees que que la vida te juega jugadas donde hay que tomar decisiones difíciles? Donde uno es valiente o es cobarde. Y digo para ir a la RAE un poco, por las dudas. El diccionario dice, valiente es alguien que es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Es quien actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Claro, lo contrario, que es cobarde, significa pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo uno, cada un año, hay que tomar alguna decisión difícil? ¿Cada 5 años? ¿Cada 6 meses? ¿Cada una semana? No sé. Según la historia, habrá gente que le toca medio seguido, hay otros que hace rato que está todo bien, hay otros que todos los días, ¿no? Dicen los últimos estudios que nuestro cerebro toma 35.000 decisiones al día. El tema es que de esas 35.000 decisiones hay un 99,74% que son decisiones inconscientes, automáticas que tomamos. Pero eso me deja en ese pequeño porcentaje que hay 91 decisiones que tomamos consciente por día. 91 decisiones yo sí las tomo consciente, vos también. Eso me da un promedio de 7,5 decisiones por hora. Pero claro, una decisión valiente no es si como pizza o empanada. No es si me pongo zapatilla o zapatos y las medias son verde o roja, ¿no? Sería una decisión valiente. Por eso vuelvo a decir, pero hoy o mañana o el mes que viene, de esas 7,5 decisiones por hora o de las 91 decisiones por día, alguna te va a tocar que va a tener que ser valiente. Y seguro para atrás, mirando cómo fue el motivo del conversamos, tuviste que tomarlas y no fue como no fue. Escribí esto. El niño de la sala de tres debe ser valiente al desprenderse de sus padres quedándose solo en el jardín. El padre debe ser valiente y confiar para dejar el tesoro más preciado en manos del aceño. El adolescente debe ser valiente al hacer oír su voz y su opinión, lo cual afirmará su identidad. Las personas debemos ser valientes al hacer oídos sordos al qué dirán. El que termine el secundario deberá ser valiente al decidir qué carrera elegir. El padre deberá ser valiente al decidir cómo criar a sus hijos. Un matrimonio deberá con valentía defender el fuerte de su hogar. Una pareja notará que no hacía falta ser valiente para ponerse de novios, pero sí para casarse. Ponerse de novio es fácil. Ahora cuando te dicen, tengo fecha para el civil, ay, ay, ay. El que está lastimado valientemente deberá decidir perdonar. El que ha errado su camino con valentía deberá reconocer su error y volver sobre sus pasos. El que ha callado por años con valor deberá decidir hablar. El que ha hablado de más con el mismo valor tendrá que decidir callar. El que está atado a una relación patológica tendrá que ser muy valiente para romper esas cadenas. El que está enamorado con valentía deberá comunicar su amor a la persona amada y notará que valiente no es el que manda un WhatsApp, sino el que hace una cita personal y habla cara a cara. Amén, dicen algunos. Porque hoy, ¿viste qué? Hoy, qué fácil que es hoy. Difícil era antes, ¿o no, chicos de antes? Tenía que ir a pedir la mano al padre. Hay que ser valiente. Ustedes no tienen ni idea de lo que están acá. Ahí mando un WhatsApp y ya está. El que tiene una idea deberá ser valiente para escribirla, pero más valiente para comenzar a realizarla. El que tiene un proyecto iniciado deberá ser valiente para sostenerlo y luchar por él y hacerlo crecer. El que ha hecho crecer su proyecto, solo con mucha valentía podrá delegárselo a otro. El que toma responsabilidades asignadas deberá ser muy valiente para cubrir las expectativas de su antecesor. Los gorditos deberán ser valientes para comenzar la dieta. El que no sabe para estudiar, el que no tiene para pedir trabajo, el que tiene para dar, el que sabe para enseñar, el ciego para ver, el que ve para cerrar sus ojos e imaginar. En fin, la vida nos confrontará a cientos de decisiones donde ser valiente o ser cobarde es la única opción. Es decir, serán miles de decisiones, pero solo habrá dos roles que te quedarán como una etiqueta después que decidas lo que decidas. O fuiste valiente, o fuiste... Acá es donde algunos dicen, pará, dame la cuchara de madera, así me corto las venas. Porque sabés la cantidad de veces que fui cobarde. Tranquilo, tranquilo, porque hoy quiero que miremos para adelante, porque el Señor me habló. Y me dijo, Martín, yo necesito darle una palabra a la iglesia. Este mensaje se llama Una Palabra para el Lunes. Y primero el Señor me hizo picar esto, de tener que tener una palabra para el lunes. Bueno, Señor, me pongo a orar y claramente la palabra a la que vamos y la palabra que nos va a regir desde mañana por cosas que van a suceder, por decisiones que vas a tener que tomar es... valiente, es ser valiente. Pero acá no importa lo que fuimos, ni cómo somos. Te cuento una. Acá, ¿cuántos conocen la pileta de San Cayetano? ¿Conocen el predio de San Cayetano? Los que no lo conocen, hay tres piletas y hay una que tiene tres trampolines. Está el primero, que debe tener unos 2 metros, chiquito. Después está el segundo, que debe tener unos 4, y el tercero era el desafío. 10 metros, trampolín. Y me acuerdo cuando era chico y andábamos ahí haciendo cosas de chico, que mi colega coequiper era Jorgito Gijena, que está acá presente. Entonces un día estamos en la pileta ahí, qué sé yo, que esto, que el otro, vamos a tirarnos. No, era el desafío, estábamos todos abajo, ¿viste? Y el que se tiraba era el más valiente. Y un día, che, decidimos subirnos. Yo me subí. Claro, cuando vos lo ves de abajo, lo ves alto. Pero te subí. Hay ¿viste esa escalerita? ¿Por qué la hacen tan chiquita la escalerita esa? ¿Qué le cuesta hacerla un poco más ancha? ¿Para qué? Bueno, me subo y cuando me subí, me arrimé al borde. Parecía una palangana la pileta. Allá lejos estaba. Olvídate, no me tiro ni loco. Y aquel loco, nos subimos juntos, estábamos juntos. Y aquel estábamos ahí, pero ¿sabes qué? Contribuí a llenar el líquido de la pileta con el pis mío. De arriba. Chicos, no es lluvia, no soy yo que... Y Jorgito hace, me tiro, y se tiró. Y yo digo, se me fue el único amigo que tenía. No tengo más amigos acá arriba. Miro. Olvídate, no me tiro ni loco. Tuve como 45 minutos, te lo juro, no se jura, pero te lo juro delante de Dios. Como 45 minutos arriba, que me tiro, que no me tiro. Hasta que al final, ¿sabes qué hice? Me bajé por la escalera de vuelta. Tuve como 45 minutos para bajar por la escalera, porque para atrás, para arriba es fácil bajar la escalera. Pero... ¿Y sabes cómo quedé? Abajo, como un cobarde. Yo conmigo mismo, nadie me decía nada, pero ¿sabes qué? Y ahí el sentimiento era, no, nada. Otra vez, había una chica que me gustaba, secundario debe haber sido, entonces yo en mi mente, ya había desarrollado todas las conversaciones, ya habíamos salido a pasear, ya me había dicho amigo de mi suegra, digamos, pero claro, nunca había hablado con ella, no me animaba. Y en un momento estaba tomando valor y yo ya soñaba, le escribía canciones, poemas, sonetos, ¿viste? Todo. Y un día digo, no, ¿será que me quiere o no me quiere? ¿Me querrá o no me querrá? ¿Me dirá que sí, me dirá que no? Y cuando me decido, che, se puso de novio la noche anterior con el más feo de la clase. ¿Ves que sos cobarde? Bueno, Son las cosas ante Paula, ¿viste? Antes de Cristo. Entonces, ante Paula. No estaba, decir que no estaba. No. O sea, para historia de dame la cuchara de madera que tengo para hacer dulce y vos también tenés para hacer, pero acá se trata de mañana. Acá se trata de algo que tiene que ver con mañana. Se trata de que necesitamos nosotros también entender que no siempre, porque después te la doy vuelta ahora la situación, está bien, pero no siempre, porque alguien de ustedes me puede decir, sí, pero Martín, yo siempre fui mandado, al contrario, siempre fui mandado, siempre me mandé, pero no siempre me fui bien. Porque justamente por mandado, por bocón, por valiente, tuve un montón de otros problemas. No me fue bien en esto, en otro, por ser primero, por decir cosas, que también tengo de estas para contarte. Tengo un montón de estas, sobre todo yo, te, me conoces, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? Pero ¿por qué necesidad tenía? Mira, te cuento una. Hace como 20 años se estaba armando el Consejo de Cultura acá en la MUNI, que es donde yo me inicié en la política. Hace muchos años, era chico, yo estaba ahí, primer año de la universidad, 20 habré tenido. Y empiezan a trabajar sobre la cultura, sobre esto. Entonces yo no había ido nunca todavía y me puse e hice un ensayo sobre la cultura. Escribí como de 4 hojas. No había leído ningún libro de nadie ni sobre la cultura. No, creo que ni sabía lo que significaba la palabra y hice el ensayo. Y voy ahí y les voy a decir cómo son las cosas. Tomen. Y el presidente del Consejo Deliberante en ese momento dice, bueno, acá está, Martín ha presentado un ensayo, lo vamos a leer. Y lo leyó adelante todo, che. Y lo leyó. Y todos tuvieron las 4 hojas, escucharon todo. Yo decía, no lo lea, no lo lea. Y cuando terminó de leer, bueno, a ver qué opinan. Y uno a uno fueron levantando la mano y me asesinaron intelectualmente. Me asesinaron. Encima tenían razón todo. ¿Viste? Cuando decís, ¿para qué digo? Opa. Ahí aprendí. Para que lo anote porque la frase es buena. Para. Ahí aprendí que no siempre gana el que llega primero y que el que más rápido no siempre es el mejor. Ahí aprendí. Entonces, ¿viste? No. Entonces, hoy podríamos hacer un libro con nuestros actos de valentía y de cobardía y darnos un premio o la cuchara de madera. Pero la palabra para el lunes, que es ser valiente, de acá en adelante, las decisiones que te toquen tomar, las que nos toquen tomar a toda la iglesia, desde los pre hasta los más ancianos, tiene que ver con esto y es una palabra del Señor. Necesitamos ser valientes. Y el pasaje, claro está, pero vos sabés que me fui a la palabra de Dios y estudié donde aparecía valiente, ahí fui a leer, ahí estudié el texto. Y hay una cosa que solo quiero hoy señalar sobre un texto, aprendernos, que algunos ya lo saben, pero quiero que se lo memorice la iglesia. Y es como Dios le dijo a Josué, ahí cuando estaban a punto de entrar en la ciudad prometida, cruzar el río Jordán y entrar a Jericó, y es, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mirá, vamos de vuelta porque lo vamos a decir todos juntos. Primero hay una clase de orden. Mira que te mando y lo va a mandar a 2 cosas. Que te esfuerces y seas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo decimos todos juntos, a viva voz, a la 1, a las 2 y a las 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tremendo el mandato del Señor y el llamado. Porque se trata ahora de volver a la definición de aquel que se arriesga, de aquel que capaz que le tiemblan las piernas, pero no le tiene miedo tomar decisiones. Que hay un montón de cosas que podría poner en riesgo. Hay cosas que puede perder, sí, pero ¿qué hace en ese momento? Se la juega, porque es valiente. Al contrario, hay algo que hace, bueno, vamos a hacerlo. Hay ciertas cosas que hay que hacer, pero la sabiduría de la valentía en el Señor nos tiene que poner hoy en una clase de norte para el lunes, martes, miércoles y para las semanas que siguen, porque vas a tener decisiones que tomar de estas que te dije, no la de la pizza o la de la empanada. Vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que ser valiente. y vas a necesitar acordarte de esta palabra que el Señor te da porque es importante. Entonces acá quiero avanzar los siguientes minutos sobre qué hay que ser valiente. Hay que ser valiente sobre tres sí que te voy a decir. O sea, sí, sobre tres cosas sí tenés que ser valiente. Hay que tomar decisiones afirmativas y hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decir que no, en tres cosas que te voy a decir, y hay una en donde vamos a tener que ser valiente en el y si no. ¿Quieren que se las diga o nos vemos el domingo que viene? Nos vemos el domingo que viene. Voy a los primeros tres sí y voy rápido. Presten atención. Vos sabés que Cristo, a veces se nos pierde la escena, pero Cristo anda caminando. Estoy viendo una serie que se llama The Chosen, que está buena porque va como presentando la escena de lo cotidiano del Señor. Viene caminando Cristo y hay un recaudador de impuestos que se llama Mateo. Está trabajando, ese es su trabajo, esa es su vida. Ahí tiene su vida él. Y Cristo pasa caminando y le dice, sígueme. Y Cristo no perdía mucho tiempo porque andaba haciendo lo que andaba haciendo. Y Mateo tiene que tomar una valiente o cobarde. Tienen que tomar una decisión. Claro, una podría haber sido una lógica, sí, no me quedo. Lo lógico es que voy a seguir a este loco, ¿por qué lo voy a seguir? Sin embargo, Mateo en ese momento toma una decisión valiente, arriesgada. Tenía miles de miedos, miles de dudas, sin embargo, decide seguir a Cristo. En ese andar, Cristo ahí, un Pedro, Juan y Jacobo, que eran pescadores, que tenían una empresa, que les iba bien, porque tenían varias barcas. También pasa, síganme que los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Cómo había que tomar una decisión valiente para seguir a Cristo? Si me voy para atrás, en un momento pienso en esos héroes, los patriarcas, pienso en Noé. Había que ser valiente para tomar una decisión de empezar a construir un arca. Había que ser valiente como un Moisés para aceptar ese desafío de ir a presentársele a Faraón para liberar el pueblo. Había que tomar una decisión valiente, ¿o no? Y pienso cuando Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y ya nos impulsa a nosotros, síganme y cuenten de mí, pero síganme. Y hay que ser valiente para seguir a Cristo en esta época. Siempre hubo que hacerlo y hay que ser valiente para seguir a Cristo en esta época. Y acá me pongo a pensar y quiero ir rápido también con anécdotas. Hoy tengo un montón de anécdotas. Había que ser valiente hace 35 años cuando el pastor Miguel y la pastora Ana deciden seguir a Cristo y abrir esta iglesia sin saber nada, sin tener un peso. Había que ser valiente para empezar a creer en el Señor en esa época. Hoy capaz que es más fácil porque somos un montón acá, hoy nos vemos, hoy vemos la cosa real, hoy están nuestros hijos, hoy hay una comunidad hermosa, pero en ese momento era una familia, en el living de una casa. Pero sin embargo, ese acto de valentía en el Señor trajo una bendición tremenda porque si vos decidís seguir a Cristo, Cristo te transforma en un emprendedor. Y voy acá. A los chicos, esta es una frase y una palabra que se usa mucho en este último tiempo, pero Cristo, por seguirlo, te transforma en un emprendedor, en una emprendedora. Viste que a veces uno está ahí, siempre empleado en el mismo negocio, siempre ganando 2 pesos. Claro, pero renunciar al trabajo y ser emprendedor, qué salto que hay que dar, ¿no? Y qué difícil y qué valiente que hay que ser. Cristo, cuando vos lo seguís a Él, te transforma en un emprendedor natural. Pero no es porque uno quiera hacer negocios, sino porque apasionado, siguiéndolo a Él, empezás a tener esa clase de riesgo hermoso que es bendecido por Él en un montón de emprendimientos y proyectos que ni siquiera vos hubieses pensado hacer, en los que hubieses pensado estar, con gente donde nunca te hubieses pensado cruzar, con actividades que nunca te hubieses pensado hacer, que nunca la hubieras proyectado, porque el Evangelio, al seguir a Cristo, te transforma en un emprendedor. Mira, a mí me pasó un tiempo, ¿vos sabés que la música no me gustaba? Si yo te digo a vos que la música no me gusta, vos decís, no, estás loco. Hay algunos que no me conocen acá, pero quiero decir, tuve una carrera. Yo tuve pelo largo. Fui una estrella de rock. Y banda. En serio te digo, Emi, ya te voy a pasar la foto. La Emi no me mira y no me puede creer, ¿viste? La pastora Paula también, ¿eh? Rockera, cadena, cueros. Pero un día, ¿sabés qué me pasó a mí? Acá había unos músicos, un día no estaban más y hay que tocar la guitarra. ¿Quién toca la guitarra? Y bueno, yo hago unos acordes para cantar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y me aprendí sólido y rey, ya está. Y después me di cuenta que la música me apasionó. Que la música fue mi carrera, que era mi trabajo, que me llevaba a lugares. Y entonces descubrí algo que solamente, pero por seguir a Jesús. Pero después me di cuenta que el Señor quería abrir puertas en lugares para llevar esa palabra del Señor a lugares más oscuros donde el rock puede entrar. Entonces la música me hizo ser un emprendedor del evangelismo. Pero después eso nos llevó a crear la Academia Solidaria de Arte, que ustedes ya conocen algunos, que es un proyecto para rescatar chicos, para poder hablar del Señor a través de la música y del arte. Pero eso después me abrió una puerta, como te conté recién, en la política, porque haber hecho tanta cosa social, terminé en algunos lugares que tenían que ver con la política, nada que ver con el rock. Que la pastora Paula me dice, vos me engañaste, yo me casé con un rockero y ahora sos político. Y yo le dije, ya firmaste, mami. Es verdad, ¿eh? ¿O no? Sí, ya es tarde ya. Hubieran leído la letra chica del contrato. Y así sucesivamente, pero yo no puedo creer. Y si te cuento en la que estoy ahora, vos no lo puedes creer, porque así, a mí el seguir a Cristo, pero no es porque yo esté pensando a ver qué idea loca puedo hacer porque soy friki. Es porque el Señor, en épocas diferentes, cambia de dirección Él y hay que seguirlo. Él cambia de dirección y los que lo seguimos, entonces tendremos que cambiar de dirección y hacer otras cosas. Y lo que hacíamos antes no lo hacemos más ahora, pero no es porque nosotros estamos queriendo ser creativos, es porque Él se está moviendo en la tierra para hacer distintas cosas y está usando distinta gente, distintas personas en distintas acciones y ahí estamos. Entonces esa cosa requiere de ser. Acá te quiero entonces meter una ficha a los chicos más chicones acá, a los que son más viejos también. Chicos, emprendan, sean. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te está pasando por la cabeza? ¿Qué quisieras hacer? Pero no solamente en estas cuatro paredes, sino en la vida, en tu trabajo, en los negocios, en tu carrera, en lo que vos estás soñando. Bueno, seguí a Jesús y el Señor te va a bendecir siendo un emprendedor y tenés que ser valiente. Vamos, todavía. Me dan un aplauso. Los valientes. Le dan un aplauso a él. Cortito, vos sabés que lo hablamos cuando hicimos los destinos de la visión. Hay que ser valiente para estar siempre dispuesto, como dice el apóstol Pedro, a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay que estar siempre dispuesto y hay que ser valiente para eso, a defender lo que uno cree. Porque en esta época, los que seguimos a Jesús, vamos a tener que ser valientes para contar de qué se trata lo que hacemos. Y te cuento una y también es de esta mañana. Cuando yo asumí como concejal, ya lo había hablado con el pastor Miguel, que agradezco a Dios porque es mi pastor y aprendí mucho. Entonces, algunos momentos, como él es muy profético, cuando yo llego a ciertos lugares, yo ya sé cómo son las cosas y qué tengo que hacer porque él ya me lo dijo. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado era sobre los juramentos, sobre jurar por Dios, qué sé yo. Y el Estado tiene algunas fórmulas extrañas, diría yo, ignorantes al respecto de cómo juran los funcionarios públicos. Entonces, si ustedes han visto algunos actos patrios, ya sea a nivel presidencial o provincial, en este caso municipal, hay una Biblia, y cuando van a jurar las autoridades, muchos dicen, sobre los santos evangelios juro, desempeñar bien mi rol de intendente, de concejal. Y los santos evangelios de boca de Cristo, Cristo dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, sino que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque quien más de esto habla, mal procede. Santiago va a volver a decir, ustedes no juren, no hagan juramento, porque no está bien eso, que tú sí seas sí, tú no seas no. Promete y cumplí, da tu palabra. Vos no puedes jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, no puedes jurar por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No, promete y decí, haz lo que tengas que hacer y cumplí tu palabra. Entonces yo no puedo venir en un acto público delante de toda la ciudad a decir juro por los santos evangelios. Es como, no sé, es un oxímoron. Una contradicción. Entonces, cuando me tocó ser concejal, le avisé a la gente de protocolo. Le digo, chicos, no pasen vergüenza en la plaza llena de gente. Porque este pastor que es concejal ahora no va a jurar con esa fórmula. Y si vos decís, pastor Martín, jura, pues yo no voy a jurar. Y te voy a corregir y te voy a hacer pasar vergüenza y me va a hacer pasar a mí un momento malo también. Entonces vamos a hacer una cosa, yo te voy a prometer delante de la gente, delante de los testigos y delante de Dios que me está mirando, que yo me comprometo a desarrollar mi función como se debe. Entonces hicimos esa fórmula y la cambiamos. Vos sabés que a partir de ese momento, todos en el Consejo Deliberante cambiaron el juramento para siempre, porque nunca lo habían pensado. Nunca lo habían pensado. Nadie lo pensó porque nadie lee la Biblia. Esta mañana, con suerte y con pasión, me escribe una hermana porque el 20 de junio, que es el jueves que viene, ahí está la famosa de la bandera. ¿La qué? La jura de la bandera. Pero la jura de la bandera es para los militares. Los alumnos en realidad hacen la promesa de la bandera. Porque si fuera una jura y están nuestros chicos, nuestros alumnos, en realidad están haciendo algo o los están confrontando a hacer algo que no deberían. Pero acá tenemos en esta sala un chico que está cursando cuarto año que solo dijo, yo no quiero jurar. Porque Dios me ponga incómodo porque sé, y sin quizás conocer todo el desempeño, dijo, esto no, vamos a averiguar, vamos a ver de qué se trata. Me escribió la mamá, cagate el Santi, aguante Santi, viene ahí. Un aplauso para el Santi que la tiene atada, ¿no? Y la Fabi. Entonces, Santi, después yo te voy a pasar los versículos, pero vos hiciste perfecto. ¿Por qué? Porque yo delante de Dios, mi Dios a mí me dice que yo no tengo que jurar por nadie. No juro por Dios, no juro por la patria, no juro por nada. Yo, mi sí es sí. Puedo prometer cosas, claro, porque si las prometo las tengo que cumplir y eso está bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Y acá me podría quedar 5 horas si ustedes quieren. Pero necesitamos nosotros en un mundo que le pone opciones y justificaciones a todos y donde cada sector y minoría defiende sus derechos y sus ideas y sus palabras, necesitamos plantarnos nosotros también a decir, muchacho, chica, Estado, escuela, esto es lo que yo creo. Y te voy a decir por qué. Y esto es así y yo no me voy a mover. Porque esta es mi esencia, porque esta es mi ley, porque este es mi Dios, porque esta es mi forma de pensar y entender el mundo. Al que le guste bien, y se lo cuento con cariño, con respeto y con reverencia, y al que no, me escuchará un poquito más. Pero yo no voy a cambiar, no claudicaré, no me voy a mover de lo que pienso, porque este mundo es el mundo que siempre le da luz y le da cámara a los valientes. Entonces, cuando vos seas valiente y encima defiendas a un Dios que es todopoderoso y valiente, Dios te va a defender a vos. Entonces, en ese sentido, cuando te toque, conté una cosa escolar, puede ser en tu trabajo, puede ser docentes que hoy están siendo presionados por el sistema para enseñar contenidos de la ESI con adoctrinamiento de ideología de género. Podría ser tu jefe que te invita y te propone curros y coimas y corrupción. Podrían ser miles y miles de cosas. Podrían ser un montón de cuestiones que tienen que ver con los principios de tu Dios. Y entonces hay que estar dispuestos a presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante quien demande de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Sí. Si van a aplaudir como cobarde, no aplaudan, aplaudan como valiente. Vamos todavía. Me parece, productora, que nos vamos a ir a Alaska hoy con el tiempo. ¿Tan aburrido? ¿No? Bien. Vamos a seguir, porque estoy con los 3 sí, recién. Me faltan los 3 no y el y si no. El tercer sí es que el PPP no sería el plan primer paso, sino que es pagar el precio del propósito. Pagar el precio del propósito. ¿Vos te pensás que esto es gratis? ¿Vos te pensás que esto no tiene un costo? ¿Vos te pensás que los elegidos del Señor, que a quienes Dios y Jesucristo en este caso le dijo sígueme, cuando lo siguieron, no tuvieron que pagar un precio para seguir al Hijo de Dios? para hacer una revolución en la tierra. Había que pagar un costo. Porque algunos a veces creen que esto es una fórmula milagrosa, que voy a la farmacia, me tomo el cristianismo y de ahí salgo, qué sé yo, con dones de sanidad, ahí se me cambia la vida, mi carácter cambia para siempre y yo a partir de ahora cada vez que... No, ninguno en la historia del cristianismo, porque básicamente el pasaje que aprendimos al principio es: mira, que te mando que te esfuerces. Y hay que ser valiente y estar dispuesto a pagar el costo del propósito. Y mira vos, es Cristo, podría citar muchos pasajes en Getsemaní llorando: Señor, pasa de mí esta copa. Porque no solo que Cristo vino a hablar palabras lindas, ni a hacer milagros, ni a resucitar muertos, hubiese sido fácil. Él vino a morir en la cruz, dando su vida por vos y por mí. Ese era el precio de su propósito. Y aún siendo hombre, y aún siendo Dios, hubiera querido evitarlo. Por eso estaba en esa oración, pero la oración de Cristo termina diciendo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces también nosotros, mis queridos, tenemos hoy que entender y estar dispuesto y no tenerle miedo. ¿Cuánto hay que pagar acá? Y no estoy hablando de plata, y si fuera plata habrá que ponerla. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale que sepas más de la palabra? ¿Cuánto sale la integridad? ¿Cuánto sale la honestidad? ¿Cuánto sale el amar? ¿Cuánto sale amar? ¿Sabías vos que sale amar? ¿Que duele amar? ¿Cuánto sale perdonar? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se pierde a veces al defender a Cristo? ¿Cuánto se pierde al seguir? Otras cosas se pierden, claro que se pierden cosas. Estamos dispuestos a pagar. A veces yo veo también una iglesia hoy liviana, diluida, que aparentemente quiere quedar bien con todos y no quiere perder nada, quiere tener de todo. No se puede tener de todo. Algo hay que perder y algo costará seguir a Cristo, y en buena hora los valientes estamos dispuestos a pagar. Mirá Mateo 8, 19, Jesús. Este versículo, decime si no, cuando lo lea, la mayoría de la gente no tiene idea por qué Cristo lo dijo, ni en qué contexto. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá hay un costo que pagar. Seguir a Cristo implica pagar un costo. Mi desafío hoy es: ¿cuál es el costo que tenés que pagar vos por seguir a Cristo apasionadamente? Pero no lo tomes como una pérdida. Y voy al video. No lo tomes como una pérdida. No es una pérdida, es una ganancia, es una inversión. Es lo que vale seguir a nuestro Cristo. Es también esa siembra y esa cosecha, esa bendición. Tanto en la eternidad como la que recibiremos acá, vale la pena invertir. Hay gente que por mucho menos, por un título universitario o por unos mangos a fin de mes, hace muchos mayores sacrificios. Cuanto más no haremos nosotros siguiendo a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que nos dio la salvación, el que tiene la posibilidad de sanar nuestras almas y nuestros corazones, traer paz y bendición a tu casa, a esta ciudad y a este país y a este mundo. ¿Cuánto vale pagar ese precio? Yo lo pago sin problema. Los valientes hacemos eso. Dale un aplauso al Señor. Ah. Bueno, voy rápido. Estos son los tres no ahora. Hay que ser valiente para decir estos tres sí. Hay que ser valiente para decir estos tres no. Vos sabés que encontré un pasaje, chicos y chicos, el cachetazo que les cabe ahora a todos, se lo agarran. Dice Isaías 5:22: ¡Ay de los que son valientes para beber vino! Estoy perdiendo seguidores. Están bajando, el riesgo país aumenta, se bajan los seguidores. Y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Viste eso? No, pues... Vos mezclaque. Y en realidad lo tomo a esto porque hoy estamos siendo tentados, los cristianos, los hijos de Dios, a una serie de adicciones. No me voy a detener en cosas menores. El mundo nos propone muchas adicciones. Y ustedes saben que hemos trabajado con la ASA mucho, con el Ministerio de Salud, con el Secretario de Prevención de Adicciones, que es amigo mío. Y él siempre habla de consumo problemático. Y está bueno eso, porque adicciones suena como muy feo, ¿viste? Suena como muy fuerte, como que uno ya es un adicto, está perdido. Pero esto empieza con, y decilo conmigo, consumo, que parece como hay un problemita. Y que no solo es de drogas, ¿eh? Podrían ser una serie de cuestiones que van por el alcohol, que van por el cigarrillo, que a veces tiene que ver con las compras compulsivas, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la violencia, porque la violencia genera la misma dopamina que genera a veces otras adicciones o genera los mismos estímulos y uno al final se transforma en adicto en la sustancia y el proceso químico que sucede en el cuerpo. Es lo mismo cuando uno ingiere cosas. Pasan cosas en el cuerpo porque uno tiene estos problemas. Entonces quiero decir con esto, y la hago corta, hay que ser valiente para empezar a identificar tus consumos problemáticos y pegarles un tiro y pisarlos. Y no jugar más con eso. Y buscar, no justificarlos, sino buscar, tengo que encarar esta solución y sanidad para no entrar en ninguna clase de consumo problemático, de adicción. De nada, de todo lo que pueda eliminar, todo. Así que esta también va para todo. Es un consejo. Claro que hay que ser valiente. Y yo nunca, porque algunos me preguntan, mirá, te la cuento en confianza, cuando viajo y hago congresos, sobre todo de jóvenes, y eso me dice, ¿cuántos vasos de vino está mal, pastor? ¿Cuántas botellas de cerveza? Porque la cerveza tiene... El vino se mide en vasos. La cerveza, como es más tranqui, se mide en botellas. O sea, vos tenés un problema de consumo problemático. ¿Sí o no? Háganme con el dedito meñique, aunque sea ahí. Bueno, podría ser maratón de Netflix. Problema de consumo problemático, ¿no? Está todo el día en la tele. Hola. Iglesia, sean valientes y no tengan adicciones. Identifíquenlas, pero no se la diga a tus hijos ni a tu esposo. Hacela vos. No le diga a tu esposo ni a tu... Hacela vos. Empezá a identificarla. Porque acá necesitamos también entrar en un territorio de santidad, de sanidad, de crecer en estas cosas para no ser débiles. Hay que ser valiente para saber decir que no a las adicciones. Bueno, acá no me voy más, pero también es cortito. Vos sabés que hoy estamos perdiendo muchas batallas con respecto a la fidelidad. Entonces hay que ser valiente para la infidelidad. Y me acordé de la historia de José cuando estaba en la casa de Potifar. José era un esclavo que había sido bendecido por este jefe y él podía tener acceso a todas las cosas y podía servir y era el dueño de la casa. Pero en un momento la esposa de Potifar se enamora de José. Se ve que era fachero. Y un día le dice, José, voy a ser bíblico, acuéstate conmigo. Hoy pónganle la terminología 2022 que ustedes quieran. Pero ese es el término bíblico. Y José, me encanta la frase que dice, porque esto es para los solteros y para los casados. Porque los solteros le somos infieles a Dios y los casados le somos infieles a nuestras parejas. ¿Anotaron esa frase? Anotala. Esto es un hashtag. Los solteros le son infieles a Dios y los casados le son infieles a Dios y luego a su cónyuge. Entonces el problema de la infidelidad con respecto a la sexualidad y a este tema, que no lo voy a profundizar hoy, pero lo quiero dejar bien claro, hay que ser valiente para en un momento plantarse, ya sea que seas soltero o estés casado, porque eso te va a perseguir. Entonces José va a decir, él no quiso, ¿viste? Bueno, si reniega, y le va a justificar, José, pobre José, mientras la otra estaba desesperada. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, aquí mi señor, o sea, tu marido, no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice José, ¿qué maestro? Porque no era el pecado contra Potifar, era contra Dios. Porque él le estaba siendo infiel a su Dios. Hay una cuestión de fidelidad. Y hoy entramos en una cosa barata también, en una cosa burda que el mundo la festeja burdamente por una cosa de piel, de carne, de cosa. Y aplauden los varones y las chicas hoy también aplauden. Y eso en realidad es una cuestión de infidelidad, que es una palabra que suena fea, que destruye cosas, que es un desamor, es una traición. Hay muchas cosas. Esto no es un chiste ni es algo para quedar bien. Y me pongo a pensar yo en esto. Claro, la mujer de Potifar no es como en la foto primera, ¿no? Porque si hay que decirle que no al mono, que no tengo drama. Imagínate si aparece la mujer de Potifar y esta. ¿Sabes que yo también? Le digo, no, porque vos sabés que mi Dios... No, yo no sería tan infiel a mi Dios, pero cuando te viene esta y te dice lo mismo y te viene con un baby doll de seda transparente, ay, 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 anda a decirle que mi Dios y todo eso. Entonces, hay que ser valiente para decirle que no a esta. Sí, bueno, pero... A ver. Y busqué fotos de un viejo que se faltan todos los dientes y se ríe así. Y de Brad Pitt, así, pero... De Johnny Depp, claro. Bueno, chicas, sueñen. Sueñen. Lo dejo librado a su creatividad. Pero vos fíjate quién fue José después de este acto. Y cómo el propósito de Dios, por eso es pagar, como habíamos dicho el sí, 3P, pagar el precio del propósito. ¿Sabés cómo termina José? Termina preso por un crimen que no cometió, porque la mujer lo denuncia por una mentira, parece como que fuera si fuera hoy, ¿no? 2022. Ay, quiso abusar de mí y todo, lo meten preso. Pero sin embargo ahí se empieza a manifestar el propósito de Dios con quienes estaban presos, el copero del rey. ¿Y quién? El panadero del rey, de Faraón. Y ahí José interpreta sueño y termina luego José siendo el número dos del reino, salvando al pueblo de Israel naciente y salvando a toda la nación de Egipto. Tomá vos propósito, tomá vos premio a la fidelidad, tomá vos no haber caído en semejante pecado barato de infidelidad. Hay que ser valientes. Sean valientes, chicos y chicas. Y hay que ser valiente para no ser bocón. Para cerrar la boca. Mira, 2 de Pedro 2.15, me da pie lo que hacía José. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay veces que hay que callarse la boca. Viste que hablamos de no generar batallas innecesarias. Hay veces que hay que ser sabio, prudente. Y hay que cerrar la boca porque no es momento ahora de hacer un incendio. Pero decime vos si no es difícil callarse la boca. Que tenés que ser valiente cuando alguien te provoca para callarte la boca. Porque tenés que ser valiente. Y algunos me están diciendo, sí, y hay algunos que tienen una especialidad para meterle nafta al fuego. Son profesionales de hacer lío. Y vos sabés que también te digo esto, iglesia, este punto a mí me dice también y me deja esta tarea de hay que ser valiente para generar las conversaciones necesarias en los ámbitos correctos, que sean de sanidad, de salud, de bendición, donde yo voy a preparar un ámbito sano, orado, para poder arreglar cosas que hay que conversarlas, que no hay que dejarlas donde están, hay que conversarlas, pero hay que conversarlas en un ámbito espiritual de sanidad, de bendición, donde las palabras sean de miel, donde las palabras sean de amor, donde la oración previa ya haya ganado la batalla, donde el Señor vaya a fortalecer el cuerpo, la familia, la relación padre-hijo, la relación entre cónyuges, la relación entre los ministerios y los grupos de las iglesias. Entonces yo habré sido valiente por no haber hablado en ese momento, frenado, orado y luego haber ganado una victoria para el reino del Señor. Y por último, y ahí me voy con el último, y si no, porque ahora te dije que hay que ser valiente para los sí, hay que ser valiente para los no, pero tengo una, vos sabés que la última, con esto me despido, nos ponemos de pie y vamos a orar, porque la verdad que estoy muy entusiasmado. ¿Sabés por qué estoy entusiasmado? Porque mañana vos vas a tener muchas de estas. Y yo quiero escuchar el testimonio porque el Señor nos está alertando. En un momento, esto es capítulo 3 de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran tres amigos de Daniel, son condenados a ser quemados en el horno de fuego ardiendo por no haber querido adorar una estatua que ahí Nabucodonosor había levantado. Y tienen un diálogo antes de ser metido al horno porque le caían simpático al rey. Y de alguna manera le dice, mirá, te damos la oportunidad ahora, si ustedes adoran, lo podemos solucionar, apagamos el horno. Si vos ahora claudicás, si negás tu fe, tranquilo que apagamos el horno. Había que estar ahí, ¿eh? Uno lee la historia, pero de valentía se trata lo que estamos hablando, este es el acto. Daniel capítulo 3, versículo 16. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, como diciendo, vos no tenés ninguna posibilidad que nosotros cambiemos de decisión. Ni que me hable de mi Dios, de que vos me vas, olvídate, ni que vos, olvídate, el horno, el fuego, olvídate. No hay posibilidad que hablemos de eso, no vamos a hablar de eso, cambiemos de tema. Pasemos al siguiente. Versículo 17, y he aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Había que ser valiente para decirle eso en la cara. Y si no, porque acá está, es tremenda, por eso hay que ser valiente para los sí, hay que ser valiente para los no. Pero acá, estos tres hombres valientes están diciendo, nuestro Dios nos puede librar, nos va a sanar, nos puede quitar las deudas, nos puede prosperar, nos puede hacer conseguir el trabajo que queremos. Estamos orando para que pasen cosas, puede suceder. Nuestro Dios tiene poder para eso, claro que sí. Puede restaurar nuestro matrimonio, podría rescatar la vida de mi hijo. Dios podría hacer esto, Él tiene poder para hacerlo, claro que sí. Pero ¿y si no? Versículo 17. Sepas, oh rey, versículo 18, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estos hombres fueron tirados al horno. Pero de repente en un momento el rey se desespera porque tiene una visión, porque habían tirado 3 y había 4. Y el cuarto con el aspecto del hijo de los dioses y se paseaba en medio del fuego, impidiendo cualquier daño. Los van a buscar y los sacan y olor a quemado tenía. Y gloria a Dios por el sí. Pero a mí me queda la lección difícil, querida iglesia, y te lo comparto. Porque nosotros aquí no somos de los que vendemos algo barato, ni un Dios todopoderoso, ni la prosperidad barata, ni vendemos algo que nunca nos toca a veces y nos hace doler y sufrir. Estamos nosotros confiando en un Dios que es todopoderoso, pero si no nos respondiera, nosotros tampoco dejaríamos de amarle y de adorarle y de creer en Él, porque Dios es Dios, más allá de que te conteste la oración. Y acá hay una iglesia valiente que dice, Dios, vos sos Dios, más allá de que nos contestes lo que necesitamos. Y si no, tampoco vamos a claudicar nuestra fe. Ponete de pie, vamos a orar. Oración de valientes esta, lo que te haya tocado de este mensaje, pero este mensaje se llama Una Palabra para el Lunes. Y la palabra es valiente, tenés que ser valiente a partir de mañana. Padre, cerrá tus ojos. En el nombre de Jesús, la palabra ha sido fácil. Señor, en el nombre de Jesús, hoy la palabra ha sido linda, pero mañana lunes, Señor, habrá que tomar decisiones. Gracias por tu palabra profética, Padre. Ahora yo te pido que tu Espíritu Santo y tus ángeles acampen alrededor de mis hermanos y de mis hermanas y que les ayuden a ser valientes, a poder ver la salvación que tú harás con ellos, porque no habrá enemigo, porque no habrá diablo, porque no habrá empresario, porque no habrá persona, porque no habrá sistema que se pueda oponer a quienes te seguimos, a quienes defendemos tu nombre y levantamos la bandera de Cristo, a quienes estamos dispuestos a pagar el precio, a quienes vamos a decir que no, a quienes, Señor, estamos dispuestos a luchar contra adicciones, infidelidad, a quienes nosotros, Señor, estamos acá juntos como comunidad, sabiendo que aunque si no salen las cosas como nosotros queremos, vamos a seguir adorando. Acá nos tendrás llorando, acá nos tendrás preguntando, acá quizás nos tendrás, Señor, con un millón de dudas, pero aquí nos tendrás, Señor. Gloria a tu nombre. Asistí a mis hermanos, auxilialos, bendecilos, manda tus ángeles. Pero también, Señor, yo quiero escuchar y vamos a publicar cada historia para que se aumente la fe del pueblo. Porque la Iglesia La Misión es una iglesia de hombres, mujeres, niños y ancianos que han decidido ser valientes en vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.